Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo. Disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós.
Buenas tardes, como aquí estamos, como cada lunes, alrededor del Fogón del Arte y otros quehaceres referidos al pensar, para así, en este necesario ejercicio, preservar y adaptar verdades profundas y a la vez transitorias. Como nos dice Arthur Schopenhauer, me encanta este señor tan controvertido, la verdad atraviesa tres etapas. Primero, es ridiculizada. Segundo, recibe violenta oposición. Tercero, es aceptada como algo evidente. Increíble, pero es así. Y como decimos siempre en este garage, la obra de arte se presenta como un ser vivo que crece, que muda de piel y se transforma. Y hoy daremos una primera y muy rápida, ¿no?, pincelada a la palabra que proviene del griego antiguo. Hoy estoy así, pero bueno, estos griegos son geniales. Y una edad, el griego antiguo, una edad que comienza alrededor del 1200 a.C. O sea, pavada de tiempo. Mímesis, vamos a hablar de mímesis, que deriva de mimos o mimestai, términos que se refieren originalmente al cambio de personalidad que algunos fieles experimentaban en ciertos rituales, cuando sentían que en ellos, en estos fieles, se encarnaban seres de naturaleza no humana, posiblemente divina o animal, o seres de otro tiempo. Mimestai no es tanto imitar como representar, encarnar a un ser alejado de uno. En definitiva, y esto da para varios programas, me encantaría seguir esta temática de la mímesis, tan controvertida, manipulada y, bueno, gastada, pero en definitiva es lo que estoy diciendo, o por lo menos así yo lo interpreto a través de estas disquisiciones que historiadores y, por supuesto, historiadores de arte también han examinado y contemplado. En definitiva, esto, bueno, vamos a hablar de mímesis, que es, en realidad, es el mediador, la mímesis es el mediador que efectúa el pasaje del arrebato, ¿no?, el rapto, la iluminación, el furor, incluso el ímpetu, es el mediador de todos estos acciones que tenemos hacia la forma. Eso sería la mímesis. Pues entonces, con esto, que es un preámbulo, digamos, a lo que estamos introduciendo hoy, voy a darle las bienvenidas a mi equipo, al equipo que tenemos aquí. Somos tres grandes amigos y un equipo extraordinario, que le damos la bienvenida a Horacio Alba y a Mache Pose. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen?
Por orden de juventud le voy a dar la voz
buenas
a mi amigo
tardes.
Mache.
Siempre es muy grato poder escuchar esta editorial, que es una sorpresa, ¿no? Que decimos, a ver con qué nos va a sorprender, bueno, Fernando.
Son tantos temas.
La verdad que, bueno, sí son... mira, me anoté algunas cosas como para después poder, si querés, profundizar un poquito.
Sí,
¿no? No, porque la verdad que es un... es como que...
Un temazo.
Más que un temazo, son 1200 años, como vos decías, de cultura, de procesos,
claro,
de conocer. De
claro.
Conocer, ¿no? De,
hoy en día la mímesis sería imitación, pero imitación, va muchísimo más allá que la imitación per se. ¿No es cierto?
Claro, bueno, que esto también, interesante esto que planteás digamos, de por dónde pasa la verdad, ¿no? El camino que transita la verdad.
Sí.
En relación a que hay una fase, digamos, que es ridícula, que después
lindo,
uno,
¿no?,
se opone, sí, ¿no? Y termina siendo aceptada, ¿no? Pero bueno, exacto, no deja de ser un camino que sí o sí, la verdad... La transita, ¿no?
Sí, bueno, eso es son en general, lo que dice Schopenhauer es real y se vive hoy en día, incluso está súper actualizado todo esto. Esto no por suerte o no ha cambiado. No sé si por suerte, porque es bastante duro que el principio se ridiculiza una verdad que al final... Después hay una gran violencia y rechazo, obviamente, y al final es aceptada como algo evidente. Pero bueno, todo esto es un tránsito humano que nos caracteriza, ¿no es cierto?
Totalmente,
no
sé, pero bueno, vamos a ver qué nos dice nuestro amigo Horacio. Que
bueno,
no.
A mí me inspiraba mucho anclarlo en la fotografía. O sea, la fotografía tiene mucho de mímesis, porque bueno, todos estamos de alguna forma mirando la misma realidad.
Obvio.
Ahora, el tema es que, bueno, todos tenemos un dispositivo, pero todos tenemos indudablemente una mirada distinta. Entonces cada uno de nosotros va a capturar una porción distinta de esa realidad, ¿no?
Totalmente.
Y hago mención de un gran fotógrafo neoyorquino, que varias veces lo hemos mencionado aquí en el garage, que es Gary Winogrand. Gary le dijo a la comunidad de fotógrafos de la época que él justamente le gustaba robar porciones de la realidad para ver esa realidad en fotografía.
Mirá,
entonces, digo, esto de la mímesis, ¿no?, tiene mucho que ver. También hay acá estos tres ejercicios que marca
y la tiene mención. Que ver esto de realidad con la verdad también en algún punto, ¿no?
Porque... Claro, en el fondo todo es una verdad que está delante de nuestros ojos. Ahora, ¿qué porción de esa verdad vos querés contar? ¿Cuál es tu proyecto de esa verdad que se está presentando?
Mirada,
tu mirada. Entonces, en contrapunto con lo que... promulgó Eastman Kodak allá por la década del 20, del 30, cuando él dijo, bueno, la fotografía va a ser la cosa más sencilla para hacer. Ahora, bueno, todo el mundo tenemos dos ojos, tenemos un corazón.
Totalmente.
Y todos tenemos una mirada distinta. Entonces, desde ahí parte esta, digamos, inquietud que pongo en la mesa.
Claro.
Y bueno, y particularmente con la gran tristeza de la partida de Sebastián Salgado antes de ayer, que falleció en París, y que bueno, hablaremos en algún momento de él. Así que el programa hoy nos permita unos minutitos.
Un gran fotógrafo, ¿no? De la humanidad entera. Realmente era más que un fotógrafo, ¿qué era? Era un antropólogo, una persona que estaba con los pobres, con la gente necesitada. Que
expresaba una realidad también.
Sí, y que lo transmitía con gran arte, ¿no?
Y particularmente, para la comunidad de fotógrafos, un autodidacta, porque él es economista, fue académicamente un economista, y es un fotógrafo que se formó por su propia intuición, ¿no? Y yo diría...
Qué jugado, ¿no? También el hombre.
Que me ha tocado hablar en varias charlas y conversatorios sobre la obra de él.
Sí.
Que yo diría que es, hasta hace muy poco, considerado uno de los maestros vivos de la fotografía.
Totalmente.
¿No? Así que, deja un legado extraordinario. Hace tres o dos años, yo creo que fue en el 23, cuando en París él dijo, me jubilo de tomar la cámara fotográfica.
Hace nada.
Y que por otro lado, probablemente con los ilustres invitados que tenemos hoy, por lo menos hemos escuchado en algunos corredores que estuvo a punto de venir acá a la Argentina.
Bueno, ¿verdad? Sí. Realmente, vos lo sabes
también,
Fer. Sí, lo sé bastante. Lo sé bien, pero bueno.
Quiero ese cuento, quiero saberlo.
Bueno.
¿Cómo fue?
No, yo de oídas simplemente.
Ah, bueno.
Como dice la Sagrada Escritura.
Sí, ojalá que lo podamos llegar a tener. Quizás, en algún museo hubo casi una aproximación y para hacerlo en el Museo Nacional de Bellas Artes. Pues,
si no puedes decirlo, no lo digo
perfectamente. Más adelante ojalá que se pueda hacer.
Él tiene en este momento dos muestras itinerantes por todo el planeta, uno que es Amazonía y otro que es Éxodo.
Claro.
Y esas muestras están tomadas por el legado de él en lo que es la... hoy llamaríamos Fundación Sebastián Salgado, pero particularmente, con el acompañamiento de 4 o 5 marcas internacionales de alto nivel, que, van patrocinando esa gira nivel mundial.
El show debe continuar.
El show, que ya estaba continuando, permanentemente estaba en
exposición. Lo que yo sé es que hubo y hay grandes esfuerzos y comunicaciones. Vamos a ver, ojalá que se dé, porque sería genial. Y por supuesto, qué mejor de que hacerlo en el Museo Nacional de Bellas Artes, mi querido museo, porque yo lo amo.
Lindísimo. Y este equipo.
Y amamos a la gente también que trabaja ahí.
Obviamente. Obviamente. Y algo sabremos hoy, pero quiero pedir un fuerte aplauso por nuestro operador de lujo, Leo, que hoy es el día del operador.
Es el día. Grande Leo. Tu día, Leo. Bravo. Aplausos para acá el
para Leo, Dios, para Dios, para todos los operadores de la radiofonía argentina, hoy streaming, hoy youtubers y tantas cosas de operadores, pero particularmente la radio que se hace aquí en la Argentina.
Y que nos salva en más de una oportunidad.
Bueno, está bien. Le dejamos las cosas bastante cocinadas, pero bueno.
Es un gran
hace sus méritos.
Mucha muñeca el hombre.
Si quieren, arrancamos con algo.
Así que vamos
altísimo. ¿Con qué nos vas a deleitar?
Tenemos algo de Miles Davis, el último disco. Disco.
No nos pegues, puedes pegar.
El último disco.
Que grabó.
Que grabó vivo, es de estudio. Después contamos algo.
Dale.
Vamos con Hannibal.
Escuchémoslo.
Wow. Bueno, como siempre, a mí me encanta este gran músico que siempre tenemos la oportunidad de escuchar aquí, en el Garaje del Artista, ¿no?
Del disco Amandla, que en idioma Zulu significa poder, interesante, 1989, y es el último Amandla, este es el último disco, digamos, que él graba en estudio, ¿no? 1987.
Perfecto.
Así que una lindísima obra donde ya pone jazz, pero ya entra un poquito el funky, hay un poquito más de soul, ¿viste? Se pone, pero muy interesante. Verdaderamente recomiendo ese, todo el disco tiene un track tras otro impresionante.
Comparando habilidades y arte, es como un Sebastião Salgado, ¿no? De la música, un animal...
Pero maestro,
un animal que queda, del arte, ¿no?
Dejando huella, legado, escuelas.
A mí me parte la cabeza cada vez que lo escucho.
Y tenemos escuela.
Y no me canso de escucharlo,
¿eh? ¿Y qué escuela tenemos hoy también, no?
Sí, hoy tenemos...
Hablamos de escuelas, hablamos de legados también.
Legados, y vamos
y de huella.
Y hablando de estudio, tenemos acá en el estudio, en el piso, como se puede decir en España también, tenemos en el piso a un artista plástico, y que está exponiendo en estos momentos, que egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes, Manuel Belgrano y Prilediano Pueyrredón, un gran artista, y su curadora.
También, muy bien.
Una excelente curadora, licenciada de Historia del Arte, Soledad Obey y Carlos Carmona. ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al Garaje del Artista.
Bien.
¿Cómo va?
Bien.
¿Qué tal? Buenas
¿todo bien?
Tardes a todos.
Qué lindo. Bueno, qué tenerlos. Equipo.
Vino en dupla, ¿eh? Invitados en dupla.
Esto sí, se pone salado la cosa.
Se qué pone lindo, linda, ¿no? La cosa.
Sí, sí. Acá tengo, bueno, Antología, es la muestra.
Que se inaugura en Centro Newbery, ¿no? Se llama así Centro
Central
Newbery.
Central Newbery.
Que es Charlone y Newbery, justamente.
Claro, exactamente.
A una cuadrita de mi estudio.
Sí.
Y el lugar es precioso, precioso. Y inauguran el día miércoles, ¿no?
El miércoles.
28.
Exacto. Bueno, ¿y qué significa antologías, Carlos?
Bueno, acá
queremos que hables vos.
El título lo propuso la curadora, como una especie de selección de las obras.
Ajá.
De un periodo de algo más de 40 años.
Uh-huh.
En realidad no es una muestra completa desde el principio, sino quizás se podría decir que desde la primera individual que yo hice en el 80, en una galería.
Un fragmento de tu vida,
claro,
importante,
claro,
por
claro,
supuesto.
Claro, claro. Aparte, casi va desde la primera individual ahora.
Perfecto.
Que son 45 años de la primera individual.
Sí.
Y según lo que contaste, Sole, que es un tremendo trabajador, ¿no?
Sí.
Carlos.
Carlos, lo más difícil de Carlos es elegir qué obras poner, porque tiene una, no sé, el número, la verdad que es, no sé, infinito, pero casi llegando. Y bueno, y hacer esta selección, que la venimos trabajando hace casi ya 2 años, digamos, yo trabajo con Carlos, no me gusta decir que soy la curadora, pero nosotros trabajamos mucho en seleccionar, en ver, en todo lo que tiene que...
¿Por qué no te gusta ser la curadora?
Bueno, porque son esos nombres que se ponen...
Pero es un poco el trabajo que estás haciendo.
Sí, por supuesto, es el trabajo que hago y es lo que se denomina, pero en realidad es un trabajo... En conjunto, que Carlos tiene absoluta injerencia y no es que yo le impongo, él es el que dice y yo lo acompaño, puedo sugerir por qué no vamos por acá o por qué no vamos por allá.
Claro.
A veces lo presiono un poquito porque bueno, va a presentar obra nueva que la terminó, cosas que tenía pensadas o a medio hacer, que bueno, van a ser unas sorpresas. Pero bueno, él es el que dispone y dice, bueno, vamos a hacer esto. Yo lo acompaño, elegimos, vemos en el espacio y bueno, y creo que va a ser una muestra.
Me parece que Sol es una mujer de mucho carácter. Yo no le creo mucho lo que está diciendo, pero bueno, probablemente sí.
Con las nuevas obras, Carlos, tienen que ver un poco, siguen el estilo de los monstruos voladores y digamos que vos en algún momento
planteaste que eso está,
te inquieta, pero el tema un poco también de la muerte.
Bueno, eso es un tema que sí, línea, sí, sí, es un tema que para mí es muy, siempre estuvo, pero especialmente después de la muerte de mi compañera, es un tema, y aparte por la edad, yo ya la veo más cerca, no es
pero
una
qué,
cosa.
¿Qué es esto? ¿Qué es lo que te inquieta, digamos, de la muerte? Que no, para entender un poquito,
y bueno,
esa expresión que después se va a.
Lo que pasa es que obra, la muerte es como que muestra un poco de la relatividad de muchas cosas que uno le da mucha importancia. Yo recuerdo que en un grupo, en una entidad, de grupo de artistas conocidos, que yo me acuerdo que se estaba discutiendo poco después de la muerte de mi mujer, que fue una cosa muy abrupta porque murió en una semana,
terrible,
un tumor cerebral, una cosa así muy... Muy
triste.
Y yo no me lo esperaba. Bah, claro, aparte, yo estaba en pleno trabajo. Aparte, tenía 60 años, no tenía.
Claro, la muerte es inesperada, digamos.
Sí. Y recuerdo que en una reunión se estaba discutiendo sobre si exponer en la sala C o la J en Recoleta y que cuál era más importante. Y en ese momento yo sentía la sensación de que estaban hablando pavadas, porque me parecía algo totalmente poco importante.
Trivial.
Es decir, ¿qué es, claro, qué tiene más prestigio? Todo eso es como que...
Claro.
Y ahí uno poco uno se da cuenta, y aparte eso lo he sentido en con conversaciones con algún artista amigo. Yo recuerdo que estaba muy mal y me decía, ya no me importa nada de todo lo que sería el currículum.
Claro, ya estás más allá de... Claro.
Es como que si uno ahí se da cuenta de que todo es muy efímero, y todos nosotros somos muy efímeros, y que también los premios, todo eso, ayudan, estimulan para vivir, pero en el fondo... todo es un poco...
Sí, no es una meta.
La muerte, el olvido es un poco... La muerte es un poco el olvido, porque también el silencio, esa cosa...
El olvido para uno, porque de repente tus obras, digamos, el día de mañana te vas al cielo, tus obras trascienden y siempre van a quedar...
Y uno nunca sabe, eso no se sabe.
Por lo general pasa eso.
Yo no estoy... No, se pierde mucho más de lo que se cree.
Sí.
En realidad lo sabe, eso.
Mirá.
Es decir, y más acá donde no hay políticas culturales, es decir, donde nadie le importa y no hay coleccionismo y bueno, una serie de cosas, pero en realidad... La obra no tiene ni la calidad hoy día en el arte, es garantía de que la obra perdura.
Quería hacer una sola acotación. A ver, más allá del hecho que, su vida personal, el tema de la muerte también Carlos la toma como la vanitas, esto de la finitud de la existencia. Y son unas problemáticas filosóficas. Desde los griegos.
Obvio.
Entonces, yo creo que la muerte es el concepto que cualquier persona que piensa un poco más allá de la propia existencia, es un tema que aparece. Y Carlos la representa con esos pájaros, esos bichos y esas cosas, o ese barco que va hacia
como a la deriva.
Exacto.
Digamos.
Entonces, él la conceptualiza desde esa, más allá de una situación personal o una situación que a todos.
Es
nos
como
perturba.
Un viaje también, porque ese barco está viajando, está yendo.
Bueno,
¿no?
Es que la muerte es un tránsito, es un viaje de alguna manera, la vida también, todo es un tránsito. Es como que nada está fijo.
Sí.
A mí me encanta siempre buscar, a mí me encanta, y supongo que a todos ustedes también, la etimología, ¿no? La etimología de la palabra antología. Cortita es que proviene del griego antiguo, obviamente, antología con TH, pero bueno, que significa colección de flores o recopilación de poemas. Es interesante eso. Es lindo. Es una recopilación de arte, en tu caso, que estamos acá disfrutando porque son muy buen dibujante y muy buen artista plástico, como se dice hoy. Sí. Muy bien, te felicito. La verdad que, en serio, Carlos, muy lindo.
¿Qué tiempo, por ejemplo, te llevan las obras?
Depende. Por ejemplo, yo trabajo mucho en línea. Sí, yo creo que el dibujo es línea, fundamentalmente, para empezar.
Totalmente.
Es lo que arma el espacio.
Es lo que en algún momento dijiste que en todas las escuelas debería siempre tener clases de dibujo.
Obvio, sí.
¿No?
Sí. Yo creo que inclusive, hoy quizás está un poco dejado de lado, un poco de acuerdo a teorías, inclusive las escuelas de arte, las universidades.
Estoy de acuerdo con eso.
Que no. Es decir, se cree que. Sí, que todo hay que ser nuevo. Hay como una idea, y como el dibujo, y bueno, es anacrónico, porque claro, esa palabra uno la ha escuchado.
Sí.
Y el dibujo es básico. Ahora,
es muy importante. En cuanto
a la pregunta que vos me decías, es como que los dibujos de línea son teóricamente rápidos. Yo trabajo con pluma, es decir, son rápidos. Uh-huh. Pero el problema es que manejar la forma con la línea te lleva una vida. No es tan sencillo.
Claro. No.
Y después sí, los muy trabajados a mí me llevan meses, no importa, por eso es una medida de 30 por 40 centímetros. Es decir, o puede ser muy grande, claro, pero a mí me lleva mucho tiempo, pero como yo trabajo muchas cosas al mismo tiempo. No es que trabajo con una sola.
Y es algo que ya lo tenés en la cabeza, tenés la idea.
Va surgiendo. Quizás, por ejemplo,
es como el punto del
tengo
punto
muchas cosas y uno van surgiendo cosas que por ahí uno no lo espera, a veces uno va a tener bocetos y
todo. Es lindo digamos ponernos del lado del espectador, ¿no? O sea, estar frente a una obra de Carlos es estar en una multiplicidad de historias en el detalle, donde vos podés estar hasta como en una lupa, meterte adentro de una cabecita o dentro de un techo y dentro de una ventana,
va yendo.
O sea que uno tiene primero como una gran composición. Creo que, Leo, podemos proyectar algo que,
tenés
que
para proyectar,
te pudimos mandar. Y es muy particular porque vos estás frente a una obra grande de Carlos y empezás a encontrar pero miles de historias dentro de la historia primaria, así
llamarlo. Se llama, ¿no? Caminantes.
Sí, esas son unas series, claro.
Tinta sobre papel, metro por
lo que estamos viendo, 20. Esos son los boletos de subte.
Ay, no, tenés razón.
Eso es una serie, no, la que están en la
economía. Ah, no. ¿Está acá o no?
Sí.
No la vi. Ah, perfecto.
Boletos. Son muchos.
2009.
Esa fue una serie de que yo hice, que en realidad acá vamos a poner la super cantidad, pero más reducida.
Muy bien.
Esta es una serie de los años de los 90, ¿no?
Esos son los muy trabajados.
De los muy trabajados, pero ahora esto ya no es un trabajo nuevo, sino es un trabajo de los 90.
Tintas sobre boletos de subte.
Estos son los tintas sobre boletos de subte, son dibujos hechos con los boletos.
Ok.
Intervenidos, porque tenían el texto, ¿no es cierto?
Sí.
Que decía boletos
subsidiados. De la fecha.
Sí. Bueno. Y entonces, de acuerdo a eso, lo ponía hacia un lado o hacia el otro, hice más o menos 1.500 boletos.
Wow.
Que en realidad acá no van a estar más que un pequeño grupo.
¿Y ese estilo, este estilo de dibujo, cómo surgió desde tus comienzos?
No, o fue algo que por ahí...
¿De chico que dibujabas, por ejemplo?
Yo creo que dibujabas. Lo que yo dibujaba en el fondo más o menos tiene que ver con las ciudades que yo dibujo ahora. Lo que yo dibujaba cuando iba a la escuela.
Exacto.
A la escuela primaria.
Primaria, sí.
Claro. Okay.
Quinto grado, cuarto grado. Claro, ahí.
Sí, hay un dibujante amigo que justamente que es dibujante y que ahora era compañero mío de la época esa. Tiene mi edad también. Mira. ¿No?
Y tiene esos recuerdos, eso sí que...
Yo dibujaba como unas ciudades muy obsesivas, si se quiere, para formación, obviamente, ¿no? Pero tiene que ver un poco, de alguna manera, lo que yo hago, tiene que ver con
viene
eso.
De ahí un poco.
Después de pasar por los años de academia y de,
claro.
Y en tu casa dibujaban en tu tus,
en no realidad si dibujaban tu todos porque dibujaban. Mi padre era ingeniero y él pintaba porque le gustaba, mira. Y mi madre, que en realidad después hizo psicología, se recibió psicóloga de grande, pero ella pintaba. Y un poco la que parecía era mi hermana, que es médica psiquiatra, que vive en Estados Unidos, no está acá. Que igual pinta, ella todavía pinta, o sea, que es mayor que yo todavía.
Mirá, es interesante.
Qué bueno.
Y pinta, y mi hermano, que es arquitecto, también hacía algunas cosas. Y bueno, pero siempre en la familia, ahora veo a mi nieta, por ejemplo, está
también
muy entusiasmada. Así,
¿no? Qué bueno. Pero pintan, dibujan, pintan.
Mi nieta va haciendo cerámica, que está haciendo unas cosas, una chica de 17 años.
Claro. ¿No? Bueno, pero está bien. Pero, muy bien.
Mirá. Pero qué sí, lindo sí, esto.
Bueno, una exposición podría haber de una muestra, ¿no? De
la familia, de los Carmona.
Los Carmonas.
Mi madre estudió en la Escuela de Bellas Artes de Tandil, en la Academia de
Claro,
de,
bueno, la Academia de ahí viene Tandil. Un poco.
Pero después, qué lindo. Mis viejos fueron amigos siempre de pintores, por ejemplo, claro. De un pintor que ahora, de los que no se nombran, no mucho, porque ahora toda esa gente, pero de Juan Carlos Fagioli, que era Gran Premio Nacional, fue en el 53, y también de Víctor Rebufo, eran amigos, eran bastante amigos de varios artistas. Claro. O sea que yo eso lo viví, pero yo en realidad no había empezado Bellas Artes, yo empecé Derecho, hice Derecho hasta...
¿Mirá?
Hasta cuarto año casi en la UBA.
Mirá,
y claro. Después ahí me decidí y Fagioli un poco un día le mostré lo que hacía, que para ahí le parecería horrible, pero me dijo, no, tenés que ir a las escuelas. Y ahí empecé las escuelas.
¿En?
En
la Belgrano.
En la Belgrano. Claro,
la Belgrano, después hice la Purredón, estuve en la Cárcova, que después...
Okay.
La dejé porque tuve una beca en España, entonces bueno, ya ahí dejé, pero y pasé pero por las, todas.
¿Terminaste la abogacía o no?
No.
Ah, ok, bueno, lo dejaste.
¿Y en qué momento dijiste, bueno, puedo vivir de esto?
Nunca me lo planteé.
No te lo planteé.
Porque siempre viví de otras cosas.
Claro, lo bueno es que no le ponías el pendiente.
Vivía de otras cosas.
Habla de jubilado.
Claro. Bueno, pero digo.
Yo me jubilé.
Claro. Pero bueno, él fue profesor. Claro,
pero digo, al no poner una expectativa en relación a tus obras, era como que no era un problema. Porque no necesitabas.
Nunca me lo planteé vivir de la obra.
Mirá.
Está muy bien.
Es decir, digamos, yo vivía en mi trabajo.
Claro.
Contanos un poco el grupo Coincidencias. Qué interesante, ¿cómo sería esto?
Bueno,
¿cómo grupo, surgió? ¿Con quién estás?
El grupo surgió con bueno, Meijide, que es muy amigo mío, con Blas Vidal, que también, y con Jorge Tapia, que bueno, él... un poco Blas Vidal fue el que fusionó el grupo.
Ok.
Claro.
¿Y cuáles eran los temas, Carlos, de debate? ¿Cuáles eran los temas que ponían sobre la mesa? ¿Qué dinámica tenían de reuniones? O sea, ¿cuándo empezaron a considerarse un grupo al cual tuvieron que decidir ponerle también un nombre, ¿no? Porque ahí el coincidencia.
Todo eso un poco fue obra de Blas Vidal, diría, que fue un poco el que lo propuso. Pero claro. Yo creo que lo que había cierta coincidencia era un poco la actitud, un poco ante ese cierto sentido que había cierto desprecio, un poco veíamos hacia el dibujo como una cosa menor, como que
dibujo
había que romper. Sí. Y entonces, de alguna manera, éramos. Quizás éramos, yo me acuerdo que hace poco Meijide decía, somos los obsesivos. Puede ser que hayan ciertas características en común. Y porque si uno ve la obra de Tapia, de todos, hay como una cosa como
mucho obsesiva. Detalle,
por ejemplo,
cosita.
Por supuesto que hay algunas variantes. En el caso de Blas Vidal o de Tapia, hay más influencias de artistas surrealistas,
Eisenberg.
La imagen, no me acordaba de Eisenberg, por ejemplo, yo creo que en ellos está más presente.
Sí.
En el caso de Mejide, más por el humor gráfico, que claro, ha hecho mucho.
Un genio.
Y en el caso mío, más también cerca, o más por cierto expresionismo.
Alguna cosa más onírica también.
Más claro, onírica, claro. Claro, sí. Pero hay como algo en común.
Hay una obsesión.
Claro, en algún como. Mundo, sí. Y cierta actitud ante el dibujo. Un claro, poco reconocer como que el dibujo es fundamental y como darlo como una respuesta un poco a ciertas cosas del arte contemporáneo, que es un poco de romper todo, como hay como una onda de ese tipo, y de sí, alguna manera nosotros...
¿Qué te gusta ver, por ejemplo, más dibujos representativos o dibujos imaginarios, digamos? ¿Qué?
No, yo creo que siempre...
¿O están las dos cosas?
Se mezclan las dos cosas, claro. Okay. Pero yo, por ejemplo, siempre sí la figuración como sí, uno sí, ha como tenido
soporte.
Sí, claro, como siempre la figuración, en algunos casos puede ser más onírico, en otros claro, casos más expresionista. Inclusive ahora mismo, cuando estábamos eligiendo, ahí, por ejemplo, hay unas fotos de unos trabajos muy grandes que era una cosa, yo estaba más en una cosa más expresionista. Y ahora no, es decir, hay periodos que uno por ahí
sí.
era más
muy bien,
va transitando.
Buenísimo.
Bueno, ¿tenemos algo para escuchar?
¿Qué tenemos? Leo, ¿estás preparado para escuchar Op, que es un dúo danés? A ver si Op se llama. Opa. Ahora les voy a contar algo. Qué lindo es esto, por favor.
Vamos, escuchemos.
Bueno, ¿qué podemos decir?
Qué lindo,
decir?
Pero estábamos, qué buen clima se armó.
Es que justamente estábamos hablando de la pintura onírica o de la inspiración onírica, y bueno, me pareció que también está este colchón o este clima, ¿no?
Sí.
Estos músicos, tecladista y percusionista, Svaneborg y Cardiff, apellidos ambos, se inspiran en la música popular danesa y le dan esa modernidad que escuchamos con el soporte electrónico del jazz del norte de Europa.
¿Se atreven
¿no?
a aggiornar, a cambiar un poquito ese estilo?
Aggiornar y sobre todo darle esa contemporaneidad que da obviamente la juventud en la música, ¿no? Pero inspirados en la música popular. así que este tema Op, y han ganado premio, premio
nuestra
danés.
Audiencia lo puede escuchar en Spotify, episodio
48, así que bien, vamos buenísimo, avanzando con nuestros programas.
Totalmente.
Qué lindo, Carlos Carmona y Soledad Obeid, acompañándonos en esta tarde de lunes.
Tenía una pregunta para hacer, Carlos.
No,
tengo miles de preguntas. Carlos, contame un poquito, ¿cómo es tu rutina? ¿Qué haces para trabajar? ¿Te levantás a la mañana?
Sí, bueno, yo
ducha,
trabajo,
desayuno, pero ¿qué? ¿Dónde? Contanos un poco cómo es ese ambiente que generás, esa disciplina, esa rutina, porque la verdad que para que estés trabajando todos los días, pintando todos los días, dibujando todos los días, es una disciplina que llama, digamos, mucho, ¿no? Y creo que hace al impacto de tus obras.
Sí, yo en realidad lo hago por necesidad, porque si no, no sé qué haría. Pero en serio, a mí me por ahí no quiere decir que
es terapia, digamos,
que las cosas salgan bien, pero sí me gusta hacerlo. Yo soy feliz trabajando.
Qué lindo.
Yo pongo
terapéutico.
Terapéutico.
Pero bueno, es una necesidad también.
Claro, es como que yo no podría estar. Si no trabajo me siento incómodo. Es como que...
Qué bueno eso.
No, y yo trabajo toda la mañana hasta las 3 de la tarde prácticamente. Almuerzo algo y después descanso algo, y ya después a la tarde trabajo. Después me voy un rato a dibujar siempre.
¿A dónde?
Todos los días a los cafés. Yo normalmente en mi barrio voy a Las Violetas porque está cerca, y voy una hora y pico de croquis. Eso lo vengo haciendo desde el año 69.
No,
o sea, hace años.
¿Y qué croquis hacía? ¿Al movimiento?
Dibujo a la gente, claro. Dibujo a la gente, lo que pasa, el mozo, la gente que camina en la calle.
¿Y tenés días buenos y días malos con respecto a lo logré
mejor,
o no?
Otros, pero en general es como que eso... Eso aparte lo hago porque me hace muy bien. Yo, por ejemplo, después de estar todo el día, salgo... Ese
qué bueno
rato,
eso,
¿no? Especialmente a la tarde, ¿no? Uh-huh. Es decir, tipo a las 6:30, 7, y después vuelvo a las 8 de la noche y sigo trabajando hasta las 11 más o menos. Que trabajo, ahí ceno a esa hora, pero en realidad trabajo
en tinta. ¿Y el lápiz lo haces en lápiz?
No, ya casi todo en tinta.
En tinta.
Todo tinta.
Ah, mira.
Cuando salgo, trabajo con el estilógrafo, el Rotring, porque obviamente no puedo mojar.
¿Y qué hace con esos dibujos después? ¿Qué se hacen?
Soledad.
Démosle un poco la palabra
cientos,
Soledad.
Cientos y cientos de cuadernos dibujados de un lado y del otro con personas, movimientos. Lo que son increíbles son, por ejemplo, los detalles de las arquitecturas, por ejemplo, en el caso de Las Violetas, los vitrales, las molduras. Y después él de ahí saca para después ver las obras que tenemos ahí. Pero es como una gimnasia lo que hace Carlos. Ese cotidiano es para hacer, digamos, es el ejercicio de la mano, ¿no?
Calentar la mano.
No es calentar, es el ejercicio. Es cuando un gimnasta o un deportista que tiene que entrenar, o el que toca el piano, que tiene que hacer, es lo mismo. Él hace eso como un ejercicio y después hace el detalle cuando va pensando en las obras o cuando hace las obras muy grandes. Pero ese ejercicio cotidiano es lo que lo hace lo que es, digamos, un extraordinario artista. Rondando lo obsesivo.
Bueno, casi. Ya salió varias veces el tema.
Pero bueno, pero es una necesidad, como dice, digamos, el dibujo es parte de su vida.
Es una forma de canalizar también.
Exactamente.
Lo de uno, ¿no? Su ser, su persona.
Por eso es artista. Exacto. Nosotros,
bueno, llegamos.
Me recuerda un poco a nuestro amigo, compañero Fernando, que es un artista de hiperrealismo, hacen unas obras, tiene que son increíbles. Y yo veo ahí que hay como una obsesión en el detalle, en el detalle de la luz, en la pincelada. Es, vos ves sus obras y decís, esto es como una foto, ¿viste? No podés creer. Y me parece que tiene que ver mucho también, ¿no? Con esto del dibujo, ¿no? Ni hablar, los retratos.
Los retratos
tuyos son
Y el color, que es la luz, ¿no?
Y también. La luz, sí, sí, sí.
Yo trabajo mucho al óleo y bueno.
Pero por eso ahí medio, encontramos acá dos obsesivos. Claro, sí.
No, pero no es una palabra peyorativa.
No, al contrario.
Yo le estoy diciendo como la obsesión en el buscar en el foco, aquello, claro, que sí, necesita, claro, expresarse de una determinada manera. Sí. Y estos miles de bocetos a mano alzada que tiene, es como encontrar qué... Sí. Después incorporar a la obra.
Yo lo diría como que es nutrición pura, o sea, después vas seleccionando qué más te gusta y haces, digamos, cocinás, no sé, un guiso, un estofado increíble, un dibujo que te encante, pero digamos, todo eso va, digamos, a la recopilación de la memoria, de tus tantos años de haber estado. También hay una cosa que te tengo que decir, las violetas, cualquiera podría dibujar. No, mentira. Pero qué buen lugar que elegiste,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Qué
bueno, buen lugar. Yo porque estoy cerca. Y aparte, bueno, ya me conocen. Me gusta, claro, ir a lugares donde me conocen. Porque, por ejemplo, los sábados y domingos en la Violeta no se puede entrar. Pero entonces voy, claro, a un bar de Caballito, que está frente al Parque Rivadavia, que también me conocen. Ya lo... claro.
Qué lindo, entonces... qué lindo el testimonio también de los mozos, de la gente, sí, que te conoce. Sí, no, ¿no? Digo, el testimonio de ellos hacia
Data
con vos,
sabe,
¿no?,
lo que pide.
Sí, claro.
Data sabe lo que pide.
El otro día fui a tomar un café a San Moritz, cuando fuimos a... Le mandamos un saludo a Cristian Rosas, ahí de la Galería Fuyú.
Sí.
San Moritz está en Esmeralda y Paraguay. Y ahí va Jorge Luis Borges, ¿no? Siempre se senta. Entonces le digo a alguno de los mozos, che, ¿dónde se sentaba Jorge Luis? En aquella. Yo me acuerdo allá por los 80, sí, yo andaba mucho ahí por las galerías, que había muchas galerías en Esmeralda, claro, y Paraguay, claro, y demás. Y siempre, bueno, pasaba caminando, muchas veces con la cámara, claro, nunca me animé. Pero lo veía a través del vidrio, ¿no? Entonces, me imagino lo mismo que te pasa a vos, hacia con el mozo, que seguramente cuando Jorge Luis entraba, cuando Carlos Carmona entra, claro, el mozo, le traigo lo de siempre, ¿no?
Pero va cambiando de lugar, ¿no? Siempre se...
No, bueno, pero sí, todo el mundo ya debe saber.
Ya saben, lo conocen.
Entonces, para nuestra audiencia, en Central Newbery, el día miércoles 28 a las 19 horas, imagino yo, es un espacio precioso, que es Jorge Newbery y la calle Charlone, barrio de Chacarita. Chacarita Hollywood, ¿qué le llamamos ahora ese Chacarita?
Sí, es un Chacarita Hollywood ahora, ¿no?
Lo digo porque estoy a una cuadra de mi estudio, que estoy en Charlone al 400, y bueno, se ha transformado espacio en un lugar muy bonito.
Va a estar, perdón que les diga, va a estar hasta el 11 de junio, muestra.
Hasta el 11.
Todo el chivo.
Bueno, ¿y qué vamos a ver ahí colgado en el concepto antología? ¿Qué estamos viendo particularmente en cuanto a tamaños?
De todo va a haber, por eso la selección, hicimos, digamos, la obra más antigua son de los años 80, dos obras muy grandes que se vieron muy poco.
Bien.
Y hay obras después de los 90 y tenemos dibujos muy trabajados, como los llamamos yo, nosotros tenemos como nuestro código los muy trabajados, los blanquitos, los de marco gris, los...
Claro.
Porque en realidad los nombres, bueno, la crucifixión...
¿Los nuevos cómo los llamaste?
Los nuevos son de incolor.
Mirá,
claro. Lo que estoy viendo aquí, me parece.
Exacto, no. La puerta, que es esta grande, es como la presetora, ¿no?
Sí, digamos. Igual no es nueva.
No, no, la puerta es vieja, pero tiene unos nuevos.
Y, unos desnudos acá veo.
Bueno, Carlos siempre ha tenido sus...
Sus musas.
Sus desnudas y sus musas.
Su imaginario.
Siempre aparecen...
Qué bueno, las musas.
¿Trabajaste con modelo vivo también ahí para... O esto también es imaginario,
no,
lírico?
Con modelo vivo mucho, inclusive.
No, digo en esta obra.
Para esta obra no, directamente... Yo tengo igual los croquis, tengo... Por ejemplo, que yo hasta los uso como si fueran monumentos en las ciudades.
Claro.
Croquis de modelo y esos después me sirven como...
Claro, como
un boceto para usarlo.
Claro.
Sí. Bueno, sus personajes. Sí, Son personajes que...
Es muy útil. Lo que pasa es que a veces es difícil juntarse. Yo me acuerdo en el 2023 íbamos al taller de una escultora, Bettina Sor. Y ahí nos juntábamos un grupo para ir a dibujar modelos. Pero después, a veces cuesta los grupos, porque por un tema de costos, ¿no? Es decir, conseguir de que... Porque en una época yo tuve, cuando era en el año 70, por ejemplo, yo tenía dos modelos en mi taller. Una venía el sábado, otra viene el domingo. Ah, pero ahora no lo podría hacer porque económicamente no lo puedo hacer.
¿Estás dando talleres, Carlos?
No. Yo di clases y me jubilé en Bellas Artes, en la Pueyrredón. Uh-huh. Trabajé en la Pueyrredón.
Pero no.
Nunca di clases particulares, salvo puntualmente en algún caso.
Yo lo que quería preguntarte, Carlos, porque además, bueno, quiero mandarle un saludo también a Alejandro Telo, también un gran dibujante. Yo lo conocí en la publicidad, gran ilustrador publicitario, y bueno, gran dibujante, le mandamos un gran saludo. Y quería preguntarte este dote también tuyo, obviamente lo que nos estás contando con respecto al dibujo, y también las veces que has sido jurado, porque yo te conozco en el Museo Sibori, justamente en el Salón Sibori, siendo jurado en esa mención o segundo premio, creo que recibió segundo o tercer Alejandro, premio Alejandro.
Ahora, claro, pero yo en el Sibori he sido... Yo lo que pasa es que la primera vez que fui jurado en el Sibori fue en el 86.
Mira vos.
Tuve 10 veces, ¿no? En distintas oportunidades. El Salón Nacional también, yo tuve 7 oportunidades de jurado.
Mira vos.
Pero salteado, ¿no es cierto?
Sí,
porque
claro.
Había que pasar... Pero en el Sibori sí, fue la última vez que estuve cuando Alejandro tuvo este premio.
Claro.
Y yo Alejandro no lo veía hacía 40 años.
Mira vos.
Porque no lo veía con la gente, los artistas que yo del grupo nuestro, de que estudiamos, yo me veía siempre con Marino Santamaría, que era con quien yo empecé a ir a los cafés a dibujar cuando éramos estudiantes.
Uh-huh.
Y Alejandro yo no lo veía de mucho tiempo. Cuando le di también un premio en otro concurso, a los 12 años, me acuerdo, pero no lo vi. Y ahora lo encontré a raíz del premio.
¿Y cómo fue el encuentro con la obra? Cuando votaste esa obra, ¿te acordaste de él? Digamos, ¿cómo
yo
fue?
Lo había visto en alguna oportunidad, en otra no se dio, porque los premios son así. Por ahí depende de cómo es un... Una suerte de que por ahí una obra está como puede ser y después resulta que quedó relegada porque los concursos son así. Uh-huh. Y yo me acuerdo que yo había visto obras así, algunas, pero sí cada tanto.
Okay. Y que también mucho de obsesión tiene. Fernando,
totalmente.
Ahí estamos. ¿Querías decir algo?
Sí. Bueno, que estamos... Estoy leyendo acá, muy lindo todo, para, digamos, el catálogo y... La curaduría de Soledad Obey, que se inicia, nada, voy a leer nada casi, pero bueno, obviamente ya lo conozco porque William Blake es un maestro. Dice, si las puertas de la percepción se abrieran, todo aparecería al ser humano tal y como es, infinito.
Qué lindo.
Pero bueno, me quedo con eso.
Qué lindo el infinito.
Qué buena elección.
Gracias.
¿No? Es,
estaremos ahí, ¿eh? Yo doy mi palabra.
A todos.
Carlos, estaremos ahí.
Mil gracias.
Gracias por venir y,
Soledad,
bueno, y
gracias,
por regalarnos.
Carlos, un placer estar contigo. Y bueno, y nos estamos obviamente yendo hacia un próximo lunes.
Como siempre.
Con música.
Con música.
Como siempre.
Y con un flor de invitado que tenemos, que todavía no está confirmado, pero vamos a tener un invitado.
Pronto lo sabremos.
Lo sabremos
el viernes. ¿Y con qué música nos vamos?
Y nos vamos a ir con Damash, bueno, dos artistas que yo respeto muchísimo, Robert Fripp y David Sylvian. Allá por los 90 hicieron un disco, una gira. Y bueno, y fue materializado en este tema que se llama Every Color, así que estamos yendo.
Bueno,
buena semana para todos, ¿eh?
Luego, gracias.
Gracias.
Nos
gracias
vamos hasta el próximo lunes aquí en el Garage del Artista
por Fernando Quirós.
Chao, chicos. Burn like coal.
Que todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.